Hola, ¿qué tal, amigos, hermanos? Gracia y paz. Aquí una vez más José Benito, el hermano Envy, en un espontáneo que nos quiso avisar. Yo quiero hablar sobre un tema muy interesante, como todos los temas que hablo yo, que son súper interesantes, puesto que provienen nada más y nada menos, o están basados nada más y nada menos que en la propia palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. La propia palabra de Dios, cosa más importante, más bella, más bonita, más reconfortante, más esperanzadora. ¡Qué maravilla la palabra de Dios, la Santa Biblia! Y bueno, se me ocurren tantas y tantas cosas. Religión, religiosidad, tantas iglesias, tantas denominaciones. Tratan de basarse en la palabra de Dios, en la Santa Biblia. Tratan de imitar a Cristo, a sus discípulos, a los cristianos del primer siglo. El ser humano tan terco, tan cabezón, tan testarudo. Evidentemente necesitamos unos de otros para avanzar, para progresar, para edificarnos. Para moldar nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, a aquel que la predestinó así. Que es la mente de Dios o la mente del Cristo, para vivir en armonía con Dios y con Cristo, sujetarnos a Él, entrar por la puerta angosta, que Jesús te dijo, esforzaros vigorosamente, por esa, entrar por esa puerta estrecha, porque muchos tratarán de entrar y no podrán. Y a veces pues, hasta la religión puede ser importante, si te motiva, si es buena, te ayuda, y te fortaleza, y te anima, de una manera o de otra, a realmente tener esa actitud correcta, positiva, de ponerte de parte de Dios y obedecer a Dios. Entender de una manera correcta los mandamientos de Dios, lo que Dios requiere de nosotros, lo que Dios demanda de nosotros, lo que Dios está pidiendo de parte de nosotros y nosotros ponernos de parte de Él. Dios nos ha dado una esperanza bendita, divina, una esperanza de vida eterna. El ser humano divino, precioso, un ser humano como el sol. Qué bonito es el ser humano. Tanto hombres como mujeres. Qué preciosidad. Lindos como el sol, preciosos como el sol. Qué criaturas ha creado Dios tan maravillosas como los seres humanos. Pensar que estas criaturas tan maravillosas, tan bien hechas, tan bien creadas, tan bien formadas, que se mueren y se acabó todo al cabo de unos años, lo cierto es que no tiene sentido. No tiene sentido. No puede ser que seres inteligentes, seres con sentimientos, con emociones, con capaz de razonar, con capaz de tomar decisiones, con un alto nivel de moralidad, con una conciencia que nos guía, con una serie de valores impresionantes. Y estos seres tan maravillosos que estamos nosotros hechos, en todos los aspectos que nos mires, que somos maravillosos, que somos impresionantemente maravillosos, que estemos aquí un tiempo y nos muramos y se acabe todo así sin más, no tiene sentido. Evidentemente tiene mucho más sentido lo que explica la Biblia, que hay un Dios todopoderoso, un creador que tiene un propósito eterno para nosotros si le hacemos caso, si le obedecemos. Si le hacemos caso, si le obedecemos, si nos ponemos en armonía con Él, si queremos vivir en el Espíritu, en unión con Él, ir de esta manera, pasar a esa otra dimensión que Él nos ofrece. A esa civilización que vive miles de millones de años luz más avanzados que nosotros. Llenos de gozo, de amor, de sabiduría, de conocimiento, de energía, de toda clase de cosa buena y maravillosa que Dios tiene preparada para aquellas personas que le aman y que le sirven, que le adoran de una manera correcta. Hoy voy a leeros unos textos bíblicos muy interesantes que los leo directamente de la Biblia. No quiero dar muchas explicaciones porque sencillamente leer esos textos bíblicos ya lo dicen todo, es bastante. Es una manera, como dice la Biblia misma, es una lámpara, una luz que te ilumina en un lugar oscuro. Imagínate que estás caminando por un camino y que es de noche y que está muy oscuro. Y que de repente alguien te da una lámpara que ilumina todo, que lo ilumina todo. Pues qué contento y qué agradecido debes estar de saber por dónde vas, de tener una lámpara que te ilumina, que te guía. Pues en medio de este mundo oscuro, tan oscuro, Dios nos ha dado una lámpara para que veamos realmente y captemos el sentido de lo que Él nos dice. Esa lámpara es su palabra, la Biblia. Y ya, sin más dilación, os voy a empezar a leer directamente algunos textos. Empezaré por leer Juan 1, 9 en adelante. Y dice, la luz verdadera, que da luz a toda clase de hombres, estaba para venir al mundo. Estaba en el mundo. Y el mundo vino a existir por medio de él. Pero el mundo no lo conoció. Vino a su propia casa, pero los suyos no lo recibieron. No obstante, a cuantos sí lo recibieron, a ellos les dio la autoridad de llegar a ser hijos de Dios, porque ejercían fe en su nombre. O sea, ejercían fe en el nombre de Jesucristo, en Jesucristo. Y ellos nacieron no de sangre, ni de voluntad carnal, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Las personas que aceptan a Jesucristo, las personas que reciben ese Cristo que vino del cielo, esa luz que vino del cielo, que es Jesucristo, que creen en Él, que aceptan el mismo testimonio que Dios el Padre da con respecto a Él, dice la Biblia que Dios les da la autoridad de llegar a ser hijos de Dios, de ser hijos de Dios. Les da esa autoridad de ser hijos de Dios. ¡Qué maravilla! Y dicen que esas personas nacen de Dios mismo. No nacen de ni de voluntad carnal, ni de voluntad de varón, sino de Dios mismo. Es algo que Dios realiza mediante su Espíritu en esas personas por haber creído en Él, por haber creído en Jesucristo, por haber creído en su sacrificio, por haber creído en lo que Cristo nos enseñó, por haber creído en su resurrección. Qué bonito tener estas palabras que Dios mismo nos dice, que Dios nos constituye a sus hijos y que sea el que haga esta obra. Porque dice que el que hace eso es Dios. En Juan 3:16 en adelante leemos, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, o sea, Jesucristo, para que todo el que ejerce fe en Él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. El que ejerce fe en Él no ha de ser juzgado. El que ejerce fe en Él, en Jesucristo, no ha de ser juzgado. El que no ejerce fe ya ha sido juzgado, porque no ha ejercido fe en el nombre del Hijo unigénito de Dios, o sea, en el nombre de Jesucristo. Porque Dios mismo da testimonio respecto a estas cosas, de que es así. Ahora bien, esta es la base para el juicio. Esta es la base para el juicio. Que la luz ha venido al mundo. Que Jesucristo ha venido al mundo. Pero los hombres han amado la oscuridad más bien que la luz. Los hombres prefieren hacer lo que les da la gana a ellos más que obedecer la luz. Porque el amor se manifiesta mediante la obediencia. Porque sus obras eran inicuas. Pero los hombres han amado la oscuridad más bien que la luz porque sus obras eran inicuas. Porque el que practica cosas viles odia la luz. Y no viene a la luz, para que sus obras no sean censuradas. Pero el que hace lo que es verdad, viene a la luz. Pero el que hace lo que es verdad, viene a la luz, para que sus obras sean puestas de manifiesto como obradas en armonía con Dios. Aquí vemos como si el hombre tuviera miedo, de que las obras suyas sean censuradas. Son personas inicuas, malvadas, que hacen cosas malas, y para que sus obras no sean corregidas, censuradas, entonces, o criticadas, no vienen a la luz. Porque no entienden que nuestro Dios es un Dios de amor, que puede perdonar los pecados de cualquier persona, puede perdonar todos tus pecados, puede borrar todos tus pecados Todo lo que hayas hecho inicuo, te lo puede borrar. Tú tan solo tienes que arrepentirte genuinamente de corazón y Dios te puede perdonar todos los pecados. Y entonces ya no tendrás ese miedo, ese odio de venir a la luz para que tus obras sean censuradas. Dice que el que hace lo que es verdad, lo que es bueno, lo que es verdad, viene a la luz para que sus obras sean puestas de manifiesto como obradas en armonía con Dios. Para que sus obras sean puestas de manifiesto como obradas en armonía con Dios. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que ejerce fe en Él no sea destruido, sino que tenga la vida eterna. Que Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. El que ejerce fe en Él no ha de ser juzgado. El que no ejerce fe ya ha sido juzgado porque no ha ejercido fe en el nombre del Hijo unigénito de Dios, en Jesucristo. Ahora bien, esta es la base para el juicio, que la luz ha venido al mundo, que Jesucristo ha venido a este mundo. Y Dios ha dado testimonio respecto a Él, que las personas que tienen fe en Él tendrán la vida eterna. Las personas que no tienen fe en Él, no hacen caso, pues serán destruidos. Y las personas que están en armonía con la luz, que hacen las obras de la luz, dice que vienen a esa luz para que sus obras se vean, sean puestas de manifiesto y todo el mundo vea que esas obras están en armonía con Dios. Ahora vamos a leer un pasaje muy importante, muy interesante, que es lo que verdaderamente a todas las personas humanas de esta humanidad nos va a decir el secreto real para llegar a vivir en otra plataforma, para llegar a vivir en otra dimensión, completamente distinta a la que uno había vivido antes de conocer a Dios, o antes de conocer a Jesucristo, o antes de conocer estas buenas nuevas, estas buenas noticias que Dios nos da a través de su palabra en la Biblia. Y vamos a leer en Romanos del capítulo 8 en adelante. Y ahí dice, por lo tanto, no tienen condenación los que están en unión con Cristo Jesús. No tienen condenación, no entran en juicio, pasan a ser libres a la libertad eterna de que Dios ofrece. No tienen condenación los que están en unión con Cristo Jesús. Porque la ley de ese Espíritu que da vida en unión con Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues, dado que había incapacidad de parte de la ley, en tanto que era débil a causa de la carne, Dios, al enviar a su propio Hijo en la semejanza de carne pecaminosa y tocante al pecado, condenó al pecado en la carne, para que el justo requisito de la ley se cumpliera. Y nosotros, los que andamos, no en conformidad con la carne, sino en conformidad con el Espíritu. Importantísimo. Muy interesante eso. Lo volvemos a leer. Pues dado que había incapacidad de parte de la ley, en tanto que era débil a causa de la carne, Dios, al enviar a su propio Hijo en la semejanza de la carne pecaminosa y tocante al pecado, condenó al pecado en la carne para que el justo requisito de la ley se cumpliera. En nosotros, los que andamos, no en conformidad con la carne, sino en conformidad con el Espíritu. Porque los que están en conformidad con la carne, fijan la mente en las cosas de la carne. Pero los que están en conformidad con el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el tener la mente puesta en la carne significa muerte. Pero el tener la mente puesta en el Espíritu significa vida y paz. Porque el tener la mente puesta en la carne significa enemistad con Dios. Porque esta no está sujeta a la ley de Dios, ni de hecho lo puede estar. Por eso los que están en armonía con la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en armonía con la carne, sino con el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios verdaderamente mora en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, este no le pertenece. Pero si Cristo está en unión con ustedes, el cuerpo verdaderamente está muerto a causa del pecado. Pero el Espíritu es vida a causa de justicia. Por eso, si el Espíritu del que levantó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos vivificará también sus cuerpos mortales mediante su Espíritu que reside en ustedes. Así pues, hermanos, no nos vemos obligados a la carne para vivir de acuerdo con la carne. Así pues, hermanos, no nos vemos obligados a la carne para vivir de acuerdo con la carne. Porque si ustedes viven de acuerdo a la carne, seguro, de seguro, morirán. Pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud que ocasione temor de nuevo, sino que recibieron un espíritu de adopción como hijos. Espíritu por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pues si somos hijos, también somos herederos. Herederos, por cierto, de Dios, pero coherederos con Cristo, con tal que suframos juntamente para que también seamos glorificados juntamente. Por consiguiente, estimo los sufrimientos de la época presente no son de ninguna importancia en comparación con la gloria que va a ser revelada en nosotros. Porque la expectación anhelante de la creación aguarda la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a futilidad, no de su propia voluntad, sino por aquel que la sujetó, sobre la base de la esperanza de que la creación misma también será libertada de la esclavitud a la corrupción y tendrá la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación sigue gimiendo juntamente y estamos en dolor juntamente hasta ahora. No solo eso, sino que también nosotros mismos, los que tenemos las primicias, a saber, el Espíritu, sí, nosotros mismos gemimos en nuestro interior mientras aguardamos con intenso anhelo la adopción como hijos, el ser puestos en libertad de nuestros cuerpos por rescate. Porque fuimos salvados en esta esperanza. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque cuando el hombre ve una cosa, la espera. Pero si esperamos lo que no vemos, seguimos aguardándolo con aguante. De igual manera, el Espíritu también acude con ayuda para nuestra debilidad. Porque el problema de lo que debemos pedir en oración, cómo necesitamos hacerlo, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo aboga por nosotros con gemidos no expresados. Sin embargo, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque ésta aboga en conformidad con Dios por los santos. Ahora bien, sabemos que Dios hace que todas sus obras cooperen juntas para el bien de los que aman a Dios, los que son llamados según su propósito, porque a los que dio su primer reconocimiento también los predeterminó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él fuese el primogénito entre muchos hermanos. Además, a los que Él predeterminó, también llamó, y a los que llamó, también declaró ser justos. Finalmente, los declaró justos, Él también los glorificó. A los que declaró justos, Él también los glorificó. Entonces, ¿qué diremos a estas cosas? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que ni aún a su propio Hijo perdonó, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿por qué no nos dará bondadosamente también con Él todas las demás cosas? ¿Quién presentará acusación contra los escogidos de Dios? Dios es aquel que los declara justos. ¿Quién es el que condenará? Cristo Jesús es aquel que murió. Sí, más bien aquel que fue levantado entre los muertos, que está a la diestra de Dios y que también aboga por nosotros. ¿Quién nos separará del amor del Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución o el hambre? ¿O la desnudez? ¿O el peligro? ¿O la espada? Así como está escrito, por tu causa, se nos hace morir todo el día, se nos ha tenido por ovejas para degollación. Al contrario, en todas estas cosas estamos saliendo completamente victoriosos mediante el que nos amó. Porque estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni gobiernos, ni cosas aquí y ahora, ni cosas por venir, ni poderes, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra creación podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Importante lo que acabamos de leer. Lo único que Dios nos está pidiendo de una manera definitiva, que ya no seamos más esclavos de la carne, que ya no seamos más esclavos del pecado, que hagamos morir nuestro cuerpo pecaminoso y sus obras, y que nos pongamos en armonía con el Espíritu de Dios, con lo que Dios nos dice, con lo que Dios nos manda. El punto es ser obedientes a Dios, vivir en armonía con la voluntad de Dios, obedeciendo a Dios, vivir en armonía con el Espíritu de Dios. Y dice que las personas que viven en armonía con unión con Dios, dice que tienen su cuerpo muerto al pecado, mueren al pecado. Sin embargo, el Espíritu de Dios lo que hace es darnos vida. La vida que no es realmente, nos vivifica y nos da vida. Y además dice que el Espíritu Santo aboga por nosotros. Pide por nosotros a Dios de manera que nosotros no sabemos ni entender. Porque es un colaborador que va a hacer, a llevarnos a alcanzar, dice, la unión con Cristo. O la plenitud del Cristo. Porque dice que el propósito de Dios es ese. Que lleguemos a ser coherederos con Cristo. Hijos de Dios, coherederos de Cristo. O coherederos quiere decir como coiguales. No quiere decir que vayamos a ser exactamente iguales, pero como Cristo. Y dice que ese Espíritu que Dios, con el cual Dios resucitó a Cristo, nos reivindicará a nosotros, tendremos la vida eterna, aunque muramos, resucitaremos y viviremos gloriosamente. Dios hace esta obra, por medio de su Espíritu nos santifica, la hace, dice que hace que todas las cosas colaboren para nuestro beneficio, para las personas que creen en Él y para las personas que ya no viven de acuerdo con la carne, sino que viven de acuerdo con el Espíritu. Dice que las personas que viven de acuerdo con la carne, seguro que morirán. Pero por el Espíritu hacen morir las prácticas del cuerpo, vivirán. ¿Por qué? Porque todas esas personas serán conducidas por el Espíritu de Dios, y dice Dios que a ellos se les considera hijos de Dios. Porque recibimos un Espíritu que ya no es de esclavitud, de pecado, un Espíritu que esclavitud que ocasione temor de nuevo, sino que recibimos un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pues si somos hijos de Dios, también somos herederos. Herederos, por cierto, de Dios, pero coherederos con Cristo, con tal que suframos juntamente con Él, para que también seamos glorificados juntamente con Él. Y dice que las personas que están en el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, en unión con Cristo, no tienen condenación. Nadie nos puede condenar. Y aunque pasemos por tribulaciones, aunque pasemos por diferentes situaciones difíciles, dice que nada nos va a poder separar de ese amor de Cristo, porque Dios nos va a hacer que seamos más que vencedores de cualquier dificultad. Dios nos va a dar el poder, la energía, la motivación, nos va a dar su espíritu, y con eso Dios va a hacer que nosotros seamos más que vencedores en cualquier problema, en cualquier tribulación, en cualquier dificultad que nos encontremos. Dios va a hacer, por medio de su espíritu, que salgamos más que vencedores. Lo único que nos pide es que vivamos en armonía con el Espíritu de Dios, que obedezcamos a Dios, que seamos fieles y que nos apartamos de las obras de la carne, como enfatiza aquí este pasaje una y otra vez. O vives conforme a la carne, lo cual significa enemistad con Dios, o vives conforme al Espíritu, lo cual significa vida y paz y vida eterna. Dice que Dios está por nosotros. Está con nosotros. Y pregunta, ¿quién va a poder condenarnos a nosotros? Cuando Cristo murió por nosotros y Dios lo levantó entre los muertos a Jesucristo, y Jesucristo está a la diestra de Dios y Él aboga por nosotros. Cristo está a la diestra de Dios abogando por nosotros, los que tenemos fe en Él, los que le amamos, los que le obedecemos, los que nos sujetamos o nos ponemos en armonía con el Espíritu, con la voluntad de Dios, le obedecemos y no con los designios de la carne, los deseos de la carne, que lo debemos tener muerto en el madero. ¿Quién nos separa del amor del Cristo? Leíamos tanto que Dios nos amó tanto, tanto amó Dios al mundo, que Dios es Hijo Unigénito, para que todo lo que ejerce fe en Él no sea destruido, sino que tenga la vida eterna. Que Dios no envió a su Hijo a juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Jesucristo. Tener fe en Jesucristo, obedecer, se salve. Dios quiere que las personas se salven. Y tanto amó Dios, y Cristo tanto nos amó que murió por nosotros. Por eso pregunta, ¿quién nos separará del amor del Cristo? Si estamos en armonía con Él, si vivimos conforme al Espíritu. Dice, la tribulación, o la angustia, o la persecución, o el hambre, o la desnudez, o el peligro, o la espada. Así como está escrito, por tu causa se nos hace morir todo el día. Se nos ha tenido por ovejas para degollación. Al contrario, en todas las cosas estamos saliendo completamente victoriosos. En todas las cosas estamos saliendo completamente victoriosos mediante aquel que nos amó. Nos amó hasta la muerte. Hasta que murió por nosotros. ¿Y hasta qué punto? Pues tenemos que estar convencidos en nuestra mente y nuestro corazón, que andando de la manera correcta, como Dios nos está explicando claramente en este pasaje, dice, de que ni la muerte, ni vida, ni ángeles, ni gobiernos, ni cosas aquí ahora, ni cosas por venir, ni poderes, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra creación podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Queremos vivir en otra dimensión, en otra plataforma más elevada. Esa plataforma la proporciona únicamente Dios, porque Él envió desde el cielo a su amado Hijo. Las personas que ejercen fe en su Hijo, a la luz del mundo, creen en su nombre, creen en ese testimonio que Dios mismo da como testigo respecto a su Hijo. Dios nos da la vida eterna. Vivimos en unión con Dios, en unión con Cristo, porque Dios nos envía el Espíritu y Dios nos dice que tenemos que vivir ya no para la carne y para las obras de la carne, sino en armonía con ese espíritu de Dios que Él envía por medio de Jesucristo. Las personas que viven así y lo obedecen, dice que nadie podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo, y vamos a poder disfrutar para siempre, eternamente, de todas las bendiciones, de todas las cosas que Dios quiere. Pensar siempre que el propósito de Dios, lo que Dios realmente quiere, es que el mundo se salve. Que cualquier persona, hasta la persona más inicua, pueda arrepentirse, ponerse de parte de Dios, ponerse de parte de la luz, ser fieles, obedientes y salvarse. Y tener esa gloriosa, bendita vida eterna que Dios nos va a dar. Y todas las cosas están escritas y repetidas y enfatizadas una y otra vez en la Santa Palabra de Dios, en la Biblia. Ahí se nos explica claramente, Dios nos explica claramente lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Y la garantía que Dios nos da de las personas que son fieles, obedientes, que aman a Dios, que aman al Señor, dice que Dios se encarga de que esas personas, aun en las peores circunstancias, salgan más que victoriosos. O sea, salen completamente victoriosos mediante aquel que nos amó, mediante aquel que entregó su vida por nosotros, que está a la derecha del Padre abogando por nosotros, abogando por nosotros. Por eso Jesús dice que ninguna de mis ovejas se escapará de mi mano, porque Él está abogando por vosotros. ¿Pero quiénes son sus ovejas? Sus ovejas son aquellas personas que escuchan su voz. Dice Jesús que mis ovejas escuchan mi voz y la obedecen, hacen caso de lo que yo digo. Por esas personas tienen la vida eterna garantizada y Dios las protege. Dice que nadie podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni gobiernos, ni cosas aquí ahora, ni cosas por venir, ni poderes, ni altura, ni profundidad. Ninguna creación podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que vamos a poder disfrutar de las maravillosas bendiciones y garantías que Dios nos ha dado, de poder vivir eternamente, para siempre, bajo ese gobierno de Dios, con todas las bendiciones de vida eterna que nos ha prometido. Bueno, pues con este mensaje tan preciso, tan especial, tan maravilloso, tan esperanzador, me despido por hoy. Que la gracia y la paz esté con todos vosotros. Ánimo y adelante. Tenemos un Dios que no nos va a dejar. Que Él hace que todo sea por medio de su Espíritu. Que todo se realice para bien. El Espíritu está constantemente abogando por nosotros, buscando la buena salida para nosotros. Y Dios nos garantiza que seremos más que vencedores y que nada nos va a poder separar del amor de Dios que está en Cristo. Por lo tanto, vamos a poder disfrutar para siempre, eternamente, de todas sus bendiciones. Y Dios lo que quiere, dice Jesucristo, mis propios siervos brillarán tan resplandecientemente como el sol en el reino de su Padre. Imaginaros la plenitud del sol en amor, en energía, en felicidad, en conocimiento, en sabiduría, en cariño, en bondad, en toda clase de cosa buena y maravillosa, en placer, en gozo, en disfrute, en toda clase de cosas maravillosas. Dios nos va a dar cosas tan grandes, tan maravillosas, que nosotros es imposible que las podamos expresar. Y sabemos que Dios no miente y que va a ser una maravilla, una plenitud de amor, de toda clase de cosa buena que no vamos a poder nunca, no podemos nunca llegar a expresar con palabras. La Biblia habla constantemente de eso, del Dios feliz, del Dios que lo que quiere es lo mejor para nosotros, que Dios lo que quiere son cosas buenas para nosotros. Quiere que nos beneficiemos, que gocemos de esa fuente de todo placer, esa fuente de vida que es Él, y podamos disfrutar la plenitud de la vida, realmente a plenitud y felices. Y para eso solamente nos pide lo que nos dice en la Biblia, hay que leer con atención. Fuera las obras de la carne, que es enemistad contra Dios, que te traerá la muerte, y sí, en armonía, sujetos, obedientes al Espíritu de Dios, que nos dará la plenitud de la vida eterna bajo el glorioso reino de Dios. Bueno, que la gracia y la paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Os recomiendo siempre que leáis la Biblia. Muchas personas hablan y hablan y hablan y hablan. Hay aquellos maestros que quieren predominar por encima de todos y de todo, y tenemos un maestro, una guía, una luz preciosa que nos ilumina y nos da la vida misma y la dirección correcta. Y esa es la palabra de Dios de la Biblia. Yo os exhorto, os animo a que nos centremos en lo que dice la Biblia, en lo que Dios nos enseña por medio de su santa palabra, la Biblia. Porque ahí no hay lugar a duda, ahí no hay error. Y vemos en una lectura como la que acabamos de hacer ahora, tan bonita, tan preciosa, las garantías que Dios nos da, las promesas que Dios nos da, la seguridad que Dios nos da, la esperanza que Dios nos da, y el propósito que Dios nos da de hacernos hijos de Dios, hijos de Dios, herederos de las promesas de Dios, herederos de todas las promesas que Dios ha prometido, y coherederos con Cristo. En Cristo moraba corporalmente toda la plenitud de Dios. Por eso Jesús dice que serán mis propios siervos, brillarán más que el sol en el reino de mi Padre. Como el sol, serán preciosos, maravillosos. Y Dios nos ayuda para bien, saldremos victoriosos y nadie va a poder separarnos de ese amor de Dios que está en Cristo. Por eso, con confianza, con seguridad, ponemos fe en lo que Dios dice en la Biblia, hacemos caso, obedecemos, leemos, aprendemos y obedecemos, leemos, aprendemos y obedecemos. Y le damos gracias a Dios de saber cuál es su propósito, lo que Él quiere para nosotros, que nos salvemos, lo que Él maravilloso que nos va a dar, la vida eterna. Ánimo y adelante. Tenemos un Dios que nos ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo, nos quiere, Jesucristo nos ama, nos quiere también, está abogando por nosotros ahí, y no queremos defraudarles ni a uno ni al otro. Bendito sea Dios. Queremos alabar siempre y glorificar a nuestro Padre Celestial, porque sabemos que es bueno, que es misericordioso y que quiere lo mejor para nosotros. Que la gracia y la paz de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, esté siempre con todos vosotros. Hasta siempre, amigos.